Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de la campaña de Iván Cepeda para desmarcarse, por fin, de la constituyente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 5 de junio. Una movida a tres bandas entre el Gobierno Nacional, la campaña de Iván Cepeda y el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente detuvo la propuesta de impulsar una nueva constitución a 16 días de la segunda vuelta. Esta era además una de las peticiones del centro político que con poco menos de 3 millones de votos comenzó a ser un activo cotizado para la izquierda mientras se reacomoda para ejecutar un plan de remontada. Hablamos hoy de cómo el gobierno y Cepeda se alinearon y si es suficiente desmontar la constituyente para tomar un nuevo aire frente a Abelardo de la Espriella. Edgar Quintero cubre la campaña de Cepeda y además tiene escriturado un lugar en Huevos. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Desde el martes, cuando ya pasaste, pues se estaba planeando esta remontada dentro de la campaña y esto de desmontar o suspender la constituyente es el primer paso claro que se da hacia esa dirección. ¿Cómo toman la decisión?
Tatiana, el martes en la noche hubo una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Petro y el Comité Promotor de la Constituyente, del que hacían parte exmiembros del gabinete y contratistas del gobierno. En realidad, esta organización nunca fue independiente de la presidencia, aunque se llamara un comité ciudadano. Sus voceros estaban de acuerdo en que la constituyente en este momento era más negativa que positiva para la candidatura de Cepeda, algo que a lo largo de la semana estaban promoviendo con fuerza varias de sus principales figuras. Petro estuvo de acuerdo con esa lectura y ayer en la mañana, primero el comité, luego el presidente y al final Cepeda anunciaron la decisión de que la promoción de una constituyente quedaba descartada por el momento.
Sí.
Cepeda lo hizo con un mensaje a la nación, como lo llamó. Siempre leyendo, leyó uno de los apartados del comunicado del comité en el que suspende la recolección de firmas para la constituyente. Se suponía que con esas firmas el próximo 20 de julio se iba a presentar el proyecto de ley como una iniciativa popular legislativa.
Edgar, ¿esa suspensión es suficiente para atraer al centro político? Porque lo pregunto porque ellos estaban pidiendo que se bajaran de la constituyente y era una de las líneas rojas.
No es suficiente, pero era una condición necesaria, un gesto que necesitaban. No solamente el centro, por fuera de la campaña, figuras como Claudia López o Sergio Fajardo lo pedía, también lo hacían políticos de centro izquierda dentro de la campaña, como los equipos del gobernador Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo. Ellos querían que fueran mucho más clara con ese rechazo a la constituyente.
Sí.
Pero hay mucho escepticismo sobre la credibilidad del compromiso en una promesa que Petro rompió.
¿Y por qué? ¿Porque ahora es una suspensión?
Por ejemplo, Sergio Fajardo, a cuyos votantes quieren atraer la campaña de Cepeda para segunda vuelta, de inmediato dijo que no confiaba en el presidente Petro y en la decisión de suspender la recolección de firmas.
Mm.
Y pues en el recuerdo está el famoso mármol que firmó Petro en 2018 con Mocus, con Claudia López, para no llamar a una constituyente 2 años después de que fue posicionado como presidente, la activó en sus peleas al Congreso y ahora para hacerle campaña a Cepeda.
¿Y cuáles son esas cuentas que tiene la campaña de Cepeda para atraer a esos votos del centro político, de las figuras que dicen representarlo? Porque Claudia López sacó apenas 225.000 votos y Sergio Fajardo apenas 1.000.000. Y estoy poniendo esa palabra apenas porque fueron cifras muy bajas respecto a las votaciones que ya habían tenido en elecciones anteriores.
Esos votos son importantes porque la lectura dentro de la campaña de Cepeda es que la izquierda el domingo logró mostrar todo su case. Un 40% de los electores, 9.7 millones de personas, y Abelardo de la Espriella logró aglutinar a la mayoría de la derecha en el país. Entonces hay pocos espacios para crecer y uno de ellos es la fracción de votantes de Claudia López, Sergio Fajardo y la fórmula de Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, que están indecisos y que pueden llegar a la campaña de Cepeda en un lugar como Bogotá, por ejemplo.
Mm.
El objetivo es evitar que todos esos votos se abstengan de salir el domingo 21 o que voten en blanco. Obvio, también es importante aumentar la participación en los lugares en los que la izquierda es fuerte, como el Caribe o Bogotá, pero todo suma y en el centro pueden pescar. Lo otro importante es que los mensajes al centro también ayudan a construir esta narrativa de que Cepeda es la opción institucional y la garantía del orden liberal, y que Abelardo, en cambio, es un salto autoritario a la derecha, el fascismo, entre comillas.
¿Qué otros cambios se esperan dentro de la campaña que se hagan de aquí en adelante? Porque quedan muy pocos días.
Ya se pusieron la camiseta de la selección.
Ah, bueno, Colombia. Ya es una.
En temas de comunicaciones hay un consenso de que hay que hacer otro tipo de campaña. Dejar de hacer la campaña para mamertos bogotanos, como dijo Iván Gallo de la Fundación Pares hace unos días. El equipo de estrategia digital de la campaña se reforzó con la llegada del ex viceministro TIC, Andrés López.
Que tú lo habías comentado acá en Huevos, el que mandó chats a influenciadores, algunos tenían contrato con el gobierno, para que impulsaran la campaña de Iván Cepeda antes de la primera vuelta.
Ese mismo, él renunció a principio de semana, luego de hablar con Petro, quien valora su trabajo organizando a los creadores de contenido y que como López también participa abiertamente en política. También hay una decisión de ser más abiertos con los medios y otros canales como los streamers. La fórmula vicepresidencial Adia Quilcue hizo esta semana entrevista con Caracol y le aceptó una invitación a Westcol, el famoso streamer paisa, para grabar en el Cauca. Y Cepeda habló de una agenda de medios que no ha atendido y que puede empezar a abrir. Pero todos en la campaña saben que Iván es un político de formas conservadoras. Lo vimos en su mensaje de ayer, hablando desde un atril y leyendo. Entonces sus cambios pueden ser tan graduales que luzcan imperceptibles.
Edgar, de nuevo te voy a preguntar lo mismo que te pregunté en el huevo del martes y es sobre la liberación de la bestia para esta campaña. Armando Benedetti, bueno, el presidente no puede porque pues es el presidente, pero ya se fue un funcionario. ¿Van a llegar más funcionarios a la campaña de Iván Cepeda?
Pues bestia o no, están esperando a Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, que ha acelerado el tema de entrega de tierras y consolidó la entidad como un fortín burocrático para los aliados del pacto, como quedó claro con la votación de Patricia Caicedo en las consultas del 2025. Pero la campaña sí le está pidiendo al gobierno un tono más moderado e institucional. No les gustó la teoría de fraude del presidente Petro sobre la primera vuelta. De eso Cepeda se empezó a desmarcar de forma tímida sin confrontar al presidente y 12 horas después de haberlo avalado tras los resultados del preconteo.
Sí.
El tema de Benedetti es un punto de honor y una línea roja de la campaña. No lo quieren adentro y creen que él condensa el origen de todas las críticas que le hacen al gobierno y que la campaña, si gana, promete cambiar. Acá no habrá grandes bestias, sino la posibilidad de que Iván Cepeda profundice ese cambio estratégico que ya ha estado esbozando esta semana.
Seguiremos entonces muy pendientes, queda poco tiempo. Gracias, Edgar, por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. Con una coincidencia del 99.94% frente a los resultados del preconteo, concluyó el escrutinio de los votos del domingo. De las Priella sacó 10.366.143 votos y Cepeda 9.703.921. Una revisión puesto a puesto de las mesas de votación que hizo la silla vacía mostró que el candidato de derecha concentró más votos en estratos de clase media y media baja en tres ciudades claves para el pacto: Bogotá, Barranquilla y Cali. Si bien en esas ciudades el ganador fue Cepeda, la revisión está mostrando que los votos de las Priella provinieron de barrios de estratos 3 que hace 4 años habían votado por Gustavo Petro. Lea el análisis en lasillavacía.com. Faltan 16 días para la segunda vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el martes. ¡Feliz puente!